Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Almu y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno ha inaugurado el curso. Sin preguntas, por supuesto. Dos veces ha comparecido hoy, pero ni mu. Ha reunido a su CAC primero en el Instituto Cervantes. Su Sanchidad ha dejado una de esas frases para el mármol, uno de esos ripios que le ha escrito algún súbdito. Escucha porque es maravilloso.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Y lo dice un tipo, el de los Lamborghinis, que viaja en Falcon entre Coruña y Santiago, que tiene un hermano que tributa en Portugal, cobra de la Diputación de Badajoz y no trabaja, y con su mujer investigada por presunta corrupción en los negocios. Menos mal, que ha dicho autobuses y no trenes de cercanías. Sin duda alguna, este va a ser el curso político de la demagogia, de las frases hechas, de la vaciedad más absoluta. María Jesús Montero, esta mañana en el Senado, convocada para explicar el concierto con Cataluña.
Me piden que informe sobre, abro comillas, el secesionismo fiscal que ha acordado con su socio de forma bilateral. ¿Secesionismo fiscal? ¿De verdad no hay nadie en el Partido Popular que pueda aportar algo de rigor a la hora de plantear las iniciativas parlamentarias?
¿El gobierno hubiera firmado esto del concierto con Esquerra si no dependiera de ellos para seguir donde están? ¿El gobierno habría amnistiado a Puigdemont y demás golpistas del procés si no dependiera de ellos para seguir donde están? Por cierto, según el diccionario de la Real Academia, vaciedad significa necedad, sandez o simpleza. Otro nombre propio, estaba cantado, José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España. Por la mañana, en el Consejo de Ministros, y por la tarde, gobernador. Lo ha presentado el propio presidente del gobierno hace un rato.
Que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores. Óscar López ha sido un gran impulsor de la revolución tecnológica, conoce perfectamente la administración pública a todos los niveles y tiene una dilatada experiencia colaborando con el sector privado, que sabrá servir con eficacia, honradez y entrega a todos los españoles.
A ver si va a ser que paradores nacionales es el sector privado, que es de donde venía. Bueno, Escrivá deja el Ministerio de Transformación Digital y no sé qué más. Le sustituye Óscar López, hasta hoy jefe de gabinete de Pedro Sánchez. ¡Qué recuerdos! Y es que es de bien nacido ser agradecido. Mira, hace años, allá por 2010 o 2011, aquí, yo, en la televisión de Vocento, que se llamaba La 10, recuerdo que pedimos al PSOE de Ferraz que nos propusieran para la tertulia a un político joven. El PP nos envió a un tal Juanma Moreno Bonilla y el PSOE, recuerdo que por entonces, Óscar López, joven brazo derecho de Pepe Blanco, nos envió a otra joven promesa, un tal Pedro Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, con todo el futuro. Pasa el tiempo, Óscar López rompe, vuelve, le nombran presidente de Paradores, jefe de gabinete de Sánchez, y ahora Sánchez le nombra ministro. De aquella tertulia a presidente del gobierno, de escudero de Pepe Blanco a ministro de lo que sea, da igual, a ministro, lo dicho. Es de bien nacidos, Pedro, ser agradecidos. Ah, y mi postdata. Hoy es otro nombre propio. David Pineda. David Pineda tiene un historión. Se ha convertido en subcampeón paralímpico en 400 metros atletismo.
Me conformo con la plata, pero el próximo vez no vuelve a pasar. pero muy bien. Sobre todo saber que le ganó al francés, de tanto que han gritado. Gritar ahora, gritar. Ahora no gritan, ¿eh? Y nada, estoy llevando muy contento, la verdad. Ahora solo quiero ya llegar y a por mi botella de vino.
Fantástico. Es español de origen dominicano. Ocultó su discapacidad intelectual durante 25 años. Con apenas 12 cruzó el charco y desde entonces vive en Soria. Su necesidad de encajar en la sociedad le llevó a participar en competiciones de deporte no adaptado. En poco tiempo se convirtió en una de las grandes promesas del atletismo soriano. Pero no fue hasta 2023 cuando David José Pineda transformó sus miedos y vergüenzas en una fortaleza increíble para sacar a la luz su discapacidad y proclamarse campeón de España en los 400 metros de deporte adaptado. Su capacidad de superación es tal que se ha llevado a casa una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París. Fíjate, 20 y tantos años ocultando su discapacidad por vergüenza, lo rompe todo y ahí le tienes al tío, un pedazo medallista olímpico. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 4 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Clavijo pide comparecer ante el Parlamento Europeo para explicar la crisis migratoria que atraviesa Canarias.
El presidente canario ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Clavijo busca el apoyo de Bruselas para acceder a fondos de la Unión y su implicación en la gestión de los menores no acompañados.
El juez del caso Coldo aparta a la abogacía del Estado de la defensa de uno de los imputados en la trama de corrupción.
Es Jesús Manuel Gómez, quien fuera número 3 del Ministerio de Transportes. El magistrado toma la decisión tras la petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares, que recordaron que la función de la abogacía debe ser defender el interés general.
Una de cada 5 víctimas de violencia machista sufre el maltrato de más de un agresor.
Son datos de un estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Universidad Autónoma de Madrid. Estas mujeres polivictimizadas presentan una grave vulnerabilidad y se exponen a un riesgo mayor de sufrir malos tratos pareja tras pareja.
7 muertos, entre ellos 3 niños, en un ataque ruso contra Leópolis.
La ciudad está cerca de la frontera con Polonia, lo que ha provocado que el país haya tenido que activar su sistema de defensa aérea. Yo recuerdo, coges el tren en la frontera con Polonia, la primera ciudad, tras unas cuantas horas, haciendo eses. Es, allí le llaman Lviv, es Leópolis, y de ahí ya directo hasta Kiev. El presidente Zelensky ha hecho oficial los cambios de su gobierno. Más de la mitad de los miembros de ese ejecutivo serán relevados.
Rafa Mir queda en libertad con cargos tras declarar por la presunta agresión sexual a una joven.
También ha quedado en libertad su amigo, Pablo Jara, que fue detenido junto al futbolista del Valencia por la presunta violación de 2 chicas. Ambos han defendido que las relaciones sexuales que se produjeron en efecto en casa del jugador habrían sido consentidas.
Buscan al excursionista desaparecido en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca.
El dispositivo se ha retomado después de las fuertes lluvias que han caído hoy en la zona también. El joven desapareció ayer arrastrado por una riada. Esta mañana se ha localizado el cuerpo sin vida de una mujer que también fue sorprendida por el agua.
La Estrella Azul, Marco y segundo premio preseleccionadas para los Oscars de 2025.
La Academia anunciará el 18 de septiembre la película finalmente seleccionada. Tanto La Estrella Azul como segundo premio tienen una temática musical. Marco cuenta la historia del compositor Enric Marco, un hombre que se hizo pasar por superviviente de un campo de concentración nazi. Y nos quedan los deportes.
Pues hay polémica por las palabras del jugador del Real Madrid, Vinicius, que ha dicho que si España no evoluciona con el tema del racismo, el Mundial de 2030 debería cambiar de sede. En la Vuelta a España, O'Connor sigue líder de la general y en los Juegos Paralímpicos, buenísimas noticias. 5 medallas más para España, 4 en ciclismo, 1 en natación, de momento 30 metales.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sigue la inestabilidad por el paso de una dana. Están activos los avisos por tormentas en Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Sobre las temperaturas, han bajado de forma considerable, lo habrá notado sobre todo en el norte peninsular. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 12 grados y máximas de 30 grados. Este jueves, posibilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Murcia, los litorales de Cataluña y el norte de Valencia. Baleares. No se descartan precipitaciones localmente fuertes en el Cantábrico en las últimas horas del día y las temperaturas mínimas seguirán en descenso.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El 90% de los españoles viste con ropa que compra en las grandes cadenas low cost. El precio es el principal atractivo de un modelo de negocio en pleno crecimiento. Sin embargo, solo un tercio tiene en cuenta que los fabricantes han de respetar los derechos laborales y el medio ambiente. Carmen Lavallén.
Venden barato y permiten comprar muchos productos por el precio de uno solo. Estimulan las compras y producen de forma masiva un círculo que se retroalimenta.
Lo veo atractivo, bonito, me llama la atención. No necesito la mitad de las cosas que compro.
Sí, muchos bañadores, vestidos de verano en Shein.
Complementos también para la playa.
La mitad de los consumidores dicen que les importa el origen o el proceso de fabricación de la ropa, pero según un estudio de la consultora Kantar, solo el 13% busca información al respecto. Defendemos la sostenibilidad, pero a la hora de la verdad no siempre estamos dispuestos a pagar más por ella, como explica en COPE la experta en consumo de moda Rosa López.
Yo sé que comprar online y comprar mucha cantidad de ropa no es lo más sostenible del mundo, pero al final lo acabas haciendo. Entonces existe esa incongruencia en la forma de actuar del consumidor y eso lo vemos en muchas formas en las que los consumidores actuamos.
Gastamos en ropa un 33% menos que hace 15 años. El low price copa ya el 20% del mercado español, 7 puntos más que antes de la pandemia.
Hoy ponemos el foco, fíjate, tiene que ver con futbolistas, pero por desgracia no es deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
El mundo del fútbol nos deja estos días noticias, en fin, cuando menos preocupantes por sus protagonistas. Nos traes novedades en el caso de esos canteranos del Real Madrid y aquel vídeo sexual con una menor de edad.
Sí, Ángel, la Guardia Civil ha tenido acceso a sus teléfonos móviles y en los informes acredita que los 4 canteranos del Real Madrid investigados compartieron el vídeo de su orgía con una menor de edad y otra chica con decenas de personas y compañeros de equipo. Te recuerdo que los 4 siguen investigados en un juzgado de Las Palmas por un delito de revelación de secretos por un lado y otro de pornografía infantil, este último castigado con hasta 5 años de prisión. Bueno, son cientos de mensajes que no voy a reproducir aquí por su alto contenido explícito, pero ya te digo que abundan los insultos y las vejaciones a las 2 chicas. Uno de los investigados, de hecho uno de los jugadores, presume en múltiples ocasiones de que una de ellas apenas tenía 16 años. Usa expresiones como lo peor es que tenía 16, si te digo la edad flipas, si te digo los años lloras. Y esto es importante de cara al proceso claro. Judicial porque demuestra que conocían su edad.
Oye, recordemos, ¿esto dónde y cuándo se produjo?
Estos hechos tuvieron lugar el 14 de mayo del año pasado, fue en Las Palmas. Los jugadores conocen a 2 chicas, van por la tarde a un beach club, reservan una cabaña privada por la que pagan 150 euros. Recordemos que son jugadores de 18, 19, 20, 21 años. Y 3 de ellos tienen un encuentro sexual con las 2 mujeres. Hasta ahora todo lo que te cuento, Ángel, es consentido por todas las partes, pero en un momento dado ellos sacan un teléfono móvil y se ponen a grabar sin el permiso de las chicas. Entonces, al acabar, ellas les recriminan la grabación y les piden borrar todo lo que hayan filmado. Ellos les dicen que ok, que lo borran, pero les mienten. No solamente les mienten, sino que además lo difunden y que lo mandan a tanta gente que semanas después una de las chicas se entera de que el vídeo está circulando y que lo han visto personas en la isla. Es en ese momento en el que acude a denunciar a la Guardia Civil, que semanas después se presentó en la ciudad deportiva del Real Madrid de Valdebebas para detener a los jugadores.
¿El club, el Real Madrid, ha hecho algo?
Emitió en las primeras horas un comunicado, dijo que adoptaría las medidas oportunas cuando tuviera conocimiento de los hechos y no consta, al menos públicamente, ninguna medida a día de hoy. Eso a pesar de que un abogado de la confianza del club asistió a los detenidos en los primeros momentos, en los que además reconocieron los hechos. Bueno, los jugadores siguieron disputando sus partidos con normalidad y uno de los cuatro, de hecho, sigue en el segundo equipo del Real Madrid.
En algún momento, claro, ya lo difundieron entre tanta gente, en esos informes de la Guardia Civil aparece alguien, algún audio, algún mensaje recriminándoles lo que habían hecho.
Pues he de decirte que al menos en lo que obra en esos informes, no. Más bien lo contrario, Ángel. Todos son risas, todos son alabanzas a los jugadores, que presumen a su vez de su hazaña sexual. Solo empezaron a tener miedo cuando se dieron cuenta de que lo habían difundido más de la cuenta. Ahí es cuando ya sí empezaron a desconfiar los unos de los otros, a pedirse mutuamente que no se mandase el vídeo, pero ya era tarde porque todos lo habían hecho. Te diré además que uno de ellos lo compartió con amigas, con cuatro chicas que también se reían con lo que estaban viendo. Eso a pesar de que les llamó la atención los bofetones que ellos les pegaban a las chicas durante la orgía. Te cito textualmente, dice: el culo y la cara como tomates, decían entre risas. Fíjate hasta qué punto los jugadores le vieron las orejas al lobo, que uno de ellos consultó en internet las posibles penas por difundir imágenes íntimas sin consentimiento. Por cierto, todos los vídeos estaban borrados de los teléfonos móviles. La Guardia Civil señala en sus informes que los futbolistas sabían que estaban siendo investigados porque una de las chicas les avisó que les había denunciado.
Madre mía, vaya piezas. Gracias, Reque. Nos escuchamos dentro de un rato.
Un abrazo, sí.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Martínez es vocal del Consell de Turismo de Barcelona, Nekane.
Y hoy en Mediodía COPE, Jorge Bustos y Pilar Cisneros nos han contado desde Málaga y Barcelona cómo el turismo masivo está afectando a los vecinos.
Nosotros somos partidarios más de una transformación turística de modelo de la ciudad que no tanto en decrecimiento, que de por sí con esa transformación seguramente por selección natural se irá quedando en un núcleo de gente y visitantes que aportarán más, se gastarán más, con lo cual los empresarios y los trabajadores tienen que ganarse mejor la vida, pero eso siempre defendiendo los valores de la ciudad.
El Papa Francisco durante su primera jornada oficial de viaje en Indonesia.
Y se ha reunido con jóvenes, también con autoridades, y a todos les ha trasladado un mensaje para fomentar la convivencia pacífica entre religiones.
En diversas regiones vemos surgir conflictos violentos, del deseo intolerante de hacer prevalecer a toda costa los propios intereses, la propia posición o la propia visión parcial de la historia. Aunque esto suponga un sufrimiento interminable para comunidades enteras y dé lugar a auténticas guerras sangrientas.
Lorena tiene 20 años y ha reflexionado en la tarde sobre el uso de las redes sociales.
Y todo esto viene a raíz de las declaraciones de una influencer que deseaba haber crecido sin esas redes sociales que han marcado tanto su vida. Por eso le han preguntado en la tarde a jóvenes como Lorena qué piensan sobre el tema.
Me hubiese gustado crecer sin redes sociales, ya que creo que podría haber crecido sin tener tantos complejos e inseguridades. Y también creo que le hubiese dado importancia a cosas mucho más vitales que no sean las redes sociales en sí mismas.
Eloy Izquierdo es el entrenador del ciclista Ricardo Ten y así le ha animado esta mañana en los Paralímpicos, en la prueba contrarreloj.
A tope, que vas a ganar, a tope, Ricardo, a tope. Tope, 200 metros, no te dejes nada. Qué exhibición, vamos Ricardo. A tope.
Ricardo Ten, campeón paralímpico.
Y todos esos ánimos desde el coche, mira, claro,
qué
es que
grande.
No podría ser de otra forma, se han traducido en una medalla de oro en esos Juegos Paralímpicos de París.
Qué bueno. Y el sonido musical, Adele. There's a fire starting in my
heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Adele, que tras 2 años de muchos conciertos y después de terminar sus residencias en Múnich y en Las Vegas, ha decidido parar y se va a ir de forma indefinida para, ha dicho, vivir la vida. Adele ahora mismo está prometida, se va a casar en los próximos meses y no ha puesto fecha de vuelta. Tiene un patrimonio, vamos a recordarlo, es importante, de $220 millones, así que prisa por trabajar no tiene.
Thank you.
será de él, Ángel.
¿Qué?
Ojalá será de él, digo, para no tener que trabajar ya nunca más.
Ya.
Estaría bastante bien.
Ponte a cantar así.
Mientras tanto voy a seguir trabajando.
Ponte a cantar así.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Francia, todo el mundo habla del caso de Dominique Pélicot. Un monstruo terrible de los que más miedo dan porque parece un tipo normal. Bajo su imagen de un humilde electricista, afable, padre de familia, marido ejemplar que mantuvo durante más de 50 años, se escondía una perversión y una brutalidad difíciles de creer. Dominique Pélicot estuvo durante 10 años drogando a su mujer Giselle hasta casi llevarla al coma. La dejaba inconsciente y dormida. La ofrecía a decenas de hombres, bueno, de hombres, por llamarlos de algún modo, para que pudieran violarla y grabarlo él todo en vídeo. Les pedía que se quitaran la ropa en la cocina de la casa, que se calentaran las manos en el radiador para no despertarla. Más de 70 animales participaron en esa atrocidad, algunos de ellos en varias ocasiones. Ahora mismo un tribunal francés está juzgando a 51 de ellos, incluido al marido, en un proceso abierto al público por petición de ella, de Giselle.
Ella es consciente de que habrá momentos muy difíciles y también de que no tiene que esconderse ni avergonzarse de lo que vivió. Es una manera para ella de superar esta terrible experiencia, incluso aunque sea justo el comienzo, y que esto se debe saber, que la vergüenza cambie de bando.
Antoine Camus es el abogado de Giselle, ya ex-mujer de Pélicot, claro. Durante los 10 años de agresiones sexuales continuadas, ella no fue consciente de nada, aunque el cuerpo empezó a darle señales. Estaba agotada, adelgazó muchísimo, notaba que no tenía lagunas de memoria y le aparecieron problemas ginecológicos que no se podía explicar. Se enteró de lo que le estaban haciendo de casualidad, casi de rebote, porque Pélicot fue detenido porque le pillaron grabando con el móvil bajo las faldas de 3 clientas de un supermercado. Aquello destapó su archivo del terror. La policía accedió a su ordenador, donde guardaba más de 20.000 fotos y vídeos de las violaciones a las que sometía a su propia esposa. Encontraron una carpeta con un título repugnante: Mi hija desnuda. Que Agolín Darian, su hija, se ha enterado durante el juicio de que su padre coleccionaba fotos suyas desnuda hechas a escondidas. Tanto ella como su madre están devastadas, claro, pero la propia Giselle ha decidido ir al juicio a cara descubierta. Dice que ella no siente vergüenza. Su abogado asegura que la víctima mantendrá la entereza suficiente para explicarlo todo esta misma semana.
Evidentemente ella quería que llegara a este momento y se ha preparado para ello, porque sabe que su palabra será mirada con lupa. Ella quiere expresarse y se tomará su tiempo para hacerlo cuando llegue su turno, que llegará rápido, esta misma semana.
En Francia lo califican como el caso de violación más grave de la historia. La fiscalía entiende que los 51 salvajes juzgados eran conocedores de lo que estaban haciendo y de que no había consentimiento por parte de ella. Muchos lo han negado. La abogada de Pélicot ha anunciado que se declarará culpable.
Desde el principio se ha declarado culpable. Se avergüenza de lo que ha hecho. Dice que es imperdonable. Dará sus explicaciones, pero es imperdonable. Que él ha trabajado en sí mismo es indiscutible. No hay más que ver lo que él dice sobre sus acciones. Que se avergüenza y que se siente culpable.
Pélicot podría tener más crímenes a sus espaldas. Las pruebas que ha tomado la policía le relacionan con el asesinato de una mujer en 1991, con el intento de violación de otra chica de 19 años en el 99. Por el momento se le juzga solo por el atroz suceso con su mujer. Te recuerdo, 10 años drogando a su esposa Giselle para ofrecerla a otros hombres que la violaban mientras él grababa. Hay 51 acusados y 70 y tantas violaciones. Es ya el mayor juicio por violación de la historia de Francia. paseíto por las redes. Sánchez habla por primera vez en este arranque de curso político, por supuesto sin preguntas, Silvia.
Sí, eso es. Habla sobre él en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo a las 10, 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un rato nos escuchamos en el tiempo de Opinión de la Linterna, donde te propongo, si te parece, que abordemos un tema que no me parece menor. Tiene que ver con ese suceso escalofriante en Francia de un marido que permitió la violación de su mujer durante muchos años y ahora se está llevando a cabo el juicio. Ha sido la propia mujer la que ha pedido que no se haga puerta cerrada, atendiendo a que, según su criterio, la vergüenza no tiene que ir para ella, sino para las decenas de hombres que la violaron, con el visto bueno de su marido. No sé qué te parece el tema. Si quieres, lo abordamos.
Deportes en la Linterna, Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues las reacciones a lo que dijo ayer Vinicius de lo del Mundial de España, que igual no se tendría que jugar allí si no evoluciona España con el tema del racismo. La última hora de España, te recuerdo Ángel, que mañana jugamos contra Serbia, el primer partido desde que fuimos campeones de Europa.
Te espero, hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Lunes.
Expósito y la linterna en la Isla del Hierro.
Mira, en este gallego que estoy viendo al lado y que están desguazando ahora mismo.
Martes.
Carlos Herrera contándote cómo está la cesta de la compra.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Gastamos cerca de 500 euros más al año.
Miércoles.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE buscando respuestas al turismo masivo.
Me encuentro en el centro de Barcelona.
Hemos iniciado temporada recorriendo España con el foco puesto en tus inquietudes.
Este jueves,
Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana.
Jueves y domingos,
el regreso de los campeones de Europa en tiempo de juego y el partidazo de COPE. España debuta en la Liga de Naciones y te lo cuenta Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta, leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta, leche, Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta, leche, Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño o invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Día de reacciones tras la entrevista que se publicó ayer por parte de la CNN con Vinicius, en las que hablaba de las opciones de que España se quede sin Mundial si no evolucionamos en el asunto del racismo.
Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar por el color de piel. Porque si de aquí a 2030 no han evolucionado, considero que el Mundial debería cambiar de lugar. Porque si los jugadores no se sienten cómodos y con confianza para jugar en un país donde puedan sufrir racismo, esto es muy complicado.
¿Qué sabemos, Alberto Arau, de esta entrevista que concedió el brasileño al medio norteamericano?
Lo que sabemos de la entrevista, Charlie, es que fue publicada por la CNN hace justo una semana, el pasado miércoles 28 de agosto, pero lo que no sabemos es cuándo fue grabada. En ella, además de lo que hemos escuchado, Vinicius ha dejado claro que España no es un país racista, pero que existe una minoría que sí lo es. También ha asegurado que España es un lugar fantástico para vivir y que ama este país. Y lo que quiso dejar muy claro es que si vuelve a recibir insultos racistas en un campo de fútbol, ni él ni su equipo lo van a tolerar.
No soy yo, como todos los jugadores.
He hablado con todos los jugadores y les he dicho que si ocurre una próxima vez salgan del campo para que todas esas personas que insultan tengan que pagar una pena mucho más grande de la que están pagando.
Pues este asunto, el del Mundial 2030, ha llegado hasta la selección española porque Miguel Ángel Díaz en Serbia acaba de hablar de esto el seleccionador nacional Luis de la Fuente.
Sí, estamos esperando la presencia en la sala de prensa de Dani Carvajal, que mañana va a llevar el brazalete de la selección española, que es compañero de Vinicius en el Real Madrid, pero ya ha ofrecido su opinión el seleccionador Luis de la Fuente. La primera pregunta ha sido para pedirle su opinión por esas palabras. Respetando al brasileño, Luis de la Fuente ha respondido con contundencia y ha defendido a ultranza a nuestro país.
España no es un racista. España es un ejemplo de convivencia, de respeto, de integración, un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto, pues esa es lo que es la mejora que tenemos que hacer para erradicarles. Pero España, insisto, no es racista y es un ejemplo donde se tendrían que mirar muchísimos otros países. Y dicho esto, y también creo que todo lo contrario, España para mí es, con Marruecos y Portugal, creo que será un acontecimiento único, como todo lo que organiza España y donde estamos implicados, seguro que también será un éxito en el futuro, seguro que sí.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, ¿ha habido algún tipo de reacción a las palabras de la estrella brasileña?
El Real Madrid no hace ningún comentario oficial sobre la entrevista concedida por Vinicius a la CNN. Considera que forman parte de la opinión personal del futbolista y lo único que va a hacer el club, como siempre, es apoyarle en su lucha contra el racismo. Esperan que esto no influya y que Vinicius siga siendo tan feliz como lo es en la capital de España.
¿Y la organización del Mundial? Porque claro, ahora la federación está en un impasse extraño porque el presidente está inhabilitado, habrá elecciones en el mes de septiembre. Los que van a organizar la Copa del Mundo del año 2030, Javi Gómez, ¿están preocupados con lo que ha dicho Vinicius?
De momento no dicen nada, Charlie. Recalcan desde la organización que debe ser un comunicado conjunto porque la candidatura no es solo de España. Evidentemente no han gustado las palabras de Vinicius generalizando, pero en los próximos días estarán en contacto con los responsables de Marruecos y de Portugal y será entonces cuando puedan responder de manera unánime.
El que sí ha reaccionado y ha respondido de forma contundente a Abel Madrigal ha sido el alcalde de Madrid.
Martínez Almeida ha pedido a Vinicius una rectificación inmediata. Al alcalde de Madrid no le han gustado nada las palabras del brasileño sobre el racismo en España y la posibilidad de cambiar la sede del Mundial 2030. El alcalde se ha posicionado frontalmente contra el racismo, pero también frente a la generalización que dice que España es un país racista.
Que espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Que somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero que es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, como ayer viene a decir Vinicius, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial del 2030 aquí en Madrid y aquí en España. Y por tanto le pido a Vinicius que rectifique.
Pues con todo esto encima de la mesa, Miguel Ángel, la pregunta es clara. ¿Piensa rectificar, hacer algún comunicado Vinicius o el entorno del futbolista brasileño?
No, consultado el entorno de Vinicius por la cadena COPE, la respuesta recibida es que el brasileño no tiene previsto ni rectificar ni matizar sus palabras. Vinicius ha dicho que vive muy bien en Madrid y que España no es un país racista y que solo hay una minoría que daña la imagen de nuestro país. Además, creen que después de más de 20 casos de racismo contra Vinicius, nada ha cambiado deportivamente en España y que solo la FIFA ha cambiado algún protocolo.
Las palabras de Vini sobre el Mundial son hoy el tema del día.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, hoy comenzamos contigo. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado y lo que dijo Vinicius del racismo y de la Copa del Mundo del año 2030?
El diagnóstico no me parece erróneo. Dice Vinicius que España no es mayoritariamente racista, pero que tenemos un grupo impresentable y asqueroso que convendría meter en cintura. Impecable. Luego viene el añadido, ¿verdad? Se adorna. Bueno, pues si esto en 6 años no mejora, habría que quitarles el Mundial. Bueno, pues es su opinión. De todas maneras, ojalá fuera este el único problema del fútbol español. Tenemos muchos. Vamos, yo creo que tenemos más corruptos que racistas. No sé, me pregunto muchas veces qué méritos ha hecho este fútbol español para organizar el Mundial. Pero bueno, se lo dieron a Qatar, a Rusia también. En fin, cualquier día lo organiza Corea del Norte. Ya sabemos cómo funciona. Bueno, se queja, vive lo que vive en sus carnes y es lo que opina. Ya te digo, como diagnóstico, nada que oponer.
Se sienta Carvajal en sala de prensa.
10 años después, tener la posibilidad mañana de cumplir 50 partidos pues era algo inimaginable para mí y sobre todo con estos últimos éxitos, con la Nations League y con la Eurocopa, pues la verdad que con más motivación y más energía de nunca de seguir vistiendo la roja. Respecto al tema de Vinicius, nada, simplemente comentar que nosotros desde dentro, sus compañeros, los jugadores, el míster creo que también lo ha dicho, vamos en contra de cualquier situación de racismo en los estadios, que es lo que nos compete a nosotros. Sé lo que sufre Vini en esos momentos que le he podido tener cerca y le apoyamos tanto internamente como públicamente. Creo que la liga está mejorando, se están elaborando unos protocolos contra el racismo para que esa gente energúmena que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel o simplemente insultar, pues no puedan volver a acceder a eventos deportivos. Pero más allá de ese pequeño grupo de personas que ya te digo, habría que erradicarlas en el mundo del fútbol, no considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Creo que no hay que poner en duda de que España para nada es un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país. Yo desde pequeño pues me he criado con muchísimas nacionalidades a mi alrededor, ahí en mi barrio Leganés, hablo por lo que me toca, y bueno, ya te digo, ¿no? Yo puedo presumir de que España no es para nada un país racista.
8:38, lo acaba de decir el segundo capitán del Real Madrid contestando a las palabras de Vinicius, condena evidente al racismo, le pone peros a lo de que se pueda cambiar la designación del Mundial del año 2030. Emilio, estábamos contigo, ¿a ti qué te parece lo que ha pasado en las últimas horas con Vinicius?
Mira, Charlie, lo de Vini a mí ya me parece un descaro, te lo digo de verdad, o sea, me parece muy bien que sea el héroe de la lucha contra el racismo, de la igual, todo lo que quieras, pero él tiene que medir sus palabras, él representa al Real Madrid, él no puede decir eso, ¿me entiendes? O sea, él tiene que pelear para que eso no ocurra, pero no puede decir esto, él está jugando con muchísima gente, con el cariño de mucha gente, con un país, con el interés del fútbol español, con algo muy grande. Él no es nadie para decir eso. A mí me parece, insisto, y lo he dicho más de una vez aquí, a mí me parece que el protagonismo de este muchacho, que estoy absolutamente convencido que está empezando a cansar en el vestuario del Real Madrid y que no le gusta nada, absolutamente nada, a Florentino Pérez, que es el primer español del mundo, es... escandaloso. Ya empieza a ser, para mí, una vergüenza.
A ver, Antonio Pérez del Castillo, ¿qué dicen los internautas en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope?
1.700 votos en esa cuenta y los copenautas lo tienen muy claro. Un 80% están en contra de las palabras de Vinicius, solo el 20% están a favor del brasileño.
A todo esto, mañana juega España en Serbia.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Esto pasó el último día que jugó la selección española.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Campeones de Europa, y desde mañana, Miguel Ángel, afrontamos un nuevo reto, otra Liga de Naciones. ¿Con qué noticias, con qué última hora en el equipo de Luis de la Fuente?
Además, España, Charlie, es la vigente campeona de la última edición de la Liga de Naciones. El equipo ha realizado esta mañana en la ciudad de fútbol su último entrenamiento. Están todos disponibles menos Rodri, que recordemos que está sancionado y podrá jugar en Ginebra el próximo domingo. Mañana jugamos el primero de los 6 partidos de esta Liga de Naciones. Los cuartos de final se celebrarán en marzo. Después del entrenamiento ha sido sometido a una prueba Lamine Yamal. Arrastraba unas molestias en el gemelo, pero según ha confirmado Luis de la Fuente, el futbolista del Barça va a estar a su disposición de cara al partido ante Serbia.
No, está perfecto, pero que también esto viene a reforzar ese planteamiento que siempre hacemos. Aquí para nosotros siempre la prioridad es la salud del futbolista, siempre. Y tenía unas molestias de un golpe que había recibido durante el fin de semana en el partido. Había entrenado con normalidad, pero es muy joven, es inexperto en estas situaciones, no ha tenido ninguna situación, gracias a Dios todavía, y que no le tiene, y no, ojalá no tenga situaciones desagradables de lesiones, y por eso, para que se quedara más tranquilo, se ha ido a hacer unas pruebas. No ha tenido, evidentemente ha salido todo negativo y está ya más tranquilo y totalmente preparado para jugar mañana.
Ir a Belgrado, ir al pequeño Maracaná, ir a Serbia es un sitio complicado. Mansilla, ¿nos lo pueden poner mañana complicado los serbios?
Bueno, tras su decepcionante actuación en la Eurocopa, cayendo en la primera fase y sumando solo 2 puntos, la verdad que la continuidad de Stojkovic, su entrenador, ha estado en entredicho. Llegan a esta Liga de Naciones con el objetivo de renovar la selección y con 6 bajas que son muy importantes, Charlie, entre ellas su estrella Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic, Savic, Maximovic, el del Getafe, y 2 de sus defensas titulares. Son un equipo férreo, duro y físico, que van a apostar por los duelos individuales, pero que todos los jugadores tienen buen pie. Principal peligro, el juego directo y el balón parado. Y su talón de Aquiles, y es lo que tiene que aprovechar España, es la falta de velocidad de sus centrales cuando adelanta la línea y dejan espacio a sus espaldas.
Veremos, Miguel Ángel, mañana una selección muy distinta a la que ganó la Eurocopa. ¿Qué 11 barruntas que puede sacar mañana Luis de la Fuente?
Muy parecida a Charlie, eso sí, hay que recordar que, por ejemplo, Morata está lesionado y sancionado, Unai Simón está lesionado y, como decía Rodri, está sancionado. Quizá la única duda sabe si, como en el Barça, Pedri y Olmo pueden jugar juntos. En principio apostamos por este 11: David Raya en la portería, Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella en defensa, Zubimendi, Dani Olmo y Fabián Ruiz en el centro del campo, y arriba Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Sigue hablando Carvajal, se cumplen 10 años de su debut con la selección, mañana será el capitán y cumplirá su partido número 50 con la Roja.
Voy a salirme un poquito del carril sobre la nueva Copa de Europa.
Le están preguntando a Dani Carvajal en Belgrado, eso es mañana el partido de España, el viernes va a jugar la Sub-21, ¿con qué noticias en los nuestros, Ganga?
Sigue preparando los 2 partidos de clasificación para el próximo europeo. Santi Denia ya cuenta con Pablo Torre, el sustituto de Fermín López, para jugar en Escocia el viernes y en Hungría el martes.
8:44, a esta hora nos marchamos a Valencia.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Así abandonaba esta tarde el abogado de Rafa Mir los juzgados tras la declaración de su defendido.
Yo no le importa una declaración. Un minuto.
Porque llego tarde al aeropuerto, lo siento.
Sale en libertad.
Sale en libertad, dicho.
Cuidado al árbol.
Sale en libertad, dicho.
Sí, señor.
Sale en libertad, sí, señor Villarejo. Esa es la noticia hoy en Valencia. Rafa Mir puesto en libertad.
Libertad provisional con medidas cautelares para Rafa Mir y su amigo después de haberle tomado declaración durante 2 horas y de que el Ministerio Fiscal no haya solicitado la prisión preventiva. Se le retira el pasaporte y deberá personarse todas las semanas en el juzgado de Giri, además de la prohibición de aproximación a menos de 500 metros con las 2 denunciantes. El jugador ha llegado al mediodía después de dormir 2 noches en el calabozo. Se notaba en su rostro el cansancio. La imagen, la verdad, es que era impactante. Sin taparse la cara, pero con la camiseta sí ocultaba sus manos esposadas. Ahora queda, como digo, investigado por un delito de agresión sexual. El abogado del jugador, como decíamos, ha reconocido que el partido acaba de empezar. A pesar de ello, el propio Rafa Mir, en los micrófonos de La Sexta, se mostraba tranquilo al llegar a su domicilio.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Cómo ha ido todo la declaración?
Bien, bien, todo bien, ¿vale?
¿Has negado los hechos?
Claro, ya hablaré cuando toque. Ya sabes que yo no tengo problema en hablar.
Has dicho que las relaciones fueron consentidas.
Ayer, un comunicado breve por parte del Valencia. Hoy, Iván, ¿sabemos algo de lo que va a hacer a partir de ahora el conjunto de Mestalla?
Pues de momento, Charly, el Valencia sigue comunicando que hay que tener calma y cautela. Mañana el equipo entrena a las 10 de la mañana y, consultado el club por COPE, no quiere confirmar si estará en la sesión, aunque aseguran que no se tomarán decisiones sin haber noticias oficiales y sin leer el auto de la jueza, y que cuando sean tomadas las decisiones se comunicarán con una nota oficial. El catedrático en Derecho Penal Emilio Cortés nos ha contado hoy en Deportes COPE Valencia que el club podría recurrir al código interno o a la jurisdicción laboral si quisiera cortar la relación con el futbolista, que, recuerdo, está cedido por el Sevilla. En esa línea, Cortés argumenta que, respetando la presunción de inocencia, lo más conveniente sería que el Valencia dejara de contar con Rafa Mir.
Yo creo que en el actual estado de las cosas en España, si Rafa Mir va a continuar investigado por un delito de agresión sexual y va a saltar a cualquier campo de España, tengo la sensación de que va a ser silbado, va a ser vilipendiado, sí, entre otras cosas porque hay una cierta falta de cultura a la presunción de inocencia en España. La mezcla de lo jurídico con la mezcla de lo, diríamos, sociológico, verdaderamente hace poco aconsejable que el Valencia siga teniendo dentro de su fila a este futbolista cedido, porque va a generar muchos problemas en cualquier desplazamiento, incluso en la propia masa social del Valencia, porque sus socios pueden reclamar que una persona que está en esta situación pues no se ponga la camiseta con ese escudo.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE, y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hoy en el Betis, una despedida, la de Nabil Fekir.
Un poco triste, normal, porque ha sido mi casa durante 5 años.
Justo Oliva, en el mismo día en el que hemos conocido la recaída de Isco.
Sí, hay muy malas noticias para Isco Alarcón, que va a tener que volver a pasar por el quirófano casi 4 meses después de caer lesionado y cuando parecía que su vuelta estaba cercana. El jugador hace unos días no acababa de tener buenas sensaciones en los entrenamientos y ayer mismo fue sometido a una revisión médica que ha desvelado que la fractura que sufrió en su día en el peroné izquierdo no se ha solucionado. Isco volverá a ser operado, en principio será este viernes en Madrid, y atención porque no volverá a los terrenos de juego hasta 2025.
Hoy en el Barça, comunicado sobre la lesión de Fermín, comunicado sorprendente porque Elena Condis incluso han publicado el tiempo que el futbolista va a estar de baja.
Sí, porque el jugador les ha dado permiso a los servicios médicos para que digan que va a estar unas 3 semanas de baja por esa lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Se pierde seguro el debut en Champions, en Mónaco, el 19 de septiembre, además de 3 partidos de Liga, el Derby en Girona, la visita en Villarreal y el Getafe en Montjuïc, que está previsto que regrese en el Sadar el último fin de semana de septiembre en Pamplona contra Osasuna.
Y otra lesión leve la encontramos hoy en Vigo. ¿Quién ha caído allí, Álvaro Lorenzo?
Parece que le ha salido cara al Celta la derrota en Pamplona ante Osasuna, porque a la lesión de Willem Suéder, con un esguince de tobillo izquierdo y una contusión que le hacen no viajar con la selección sueca sub-21, se une la rotura fibrilar de grado 1 en el aductor del muslo derecho para Carlos Domínguez. Se esperan 2 semanas de baja más o menos, con lo cual muy difícil que llegue para medirse al Valladolid. También Ristich ocupa la enfermería celeste.
8:50, están saliendo a esta hora los nominados al Balón de Oro.
Pues sí, aquí está nuestro mensaje de parte de Iberdrola para todos los deportistas del equipo paralímpico español. Llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto del país también cree. Hoy os toca creer a vosotras como lo estáis haciendo. Os toca creer en vosotras mismas porque cuando lo hacéis nada os puede parar. Sois invencibles. Vamos, chicas, a por la victoria. A seguir así en París. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo, ¿a que sí? Por ti, por el planeta, Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8:49, gracias Gema. Están saliendo las nominaciones al Balón de Oro y por primera vez, Alberto Arús, sabemos que ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo van a ganar el Balón de Oro.
Así es, desde 2003, hacía 21 años que ni el argentino ni el portugués estaban nominados a estos premios, y los que sí están nominados son 6 españoles. Son Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri, Dani Carvajal y Grimaldo. Y te cuento, del Real Madrid hay 6+1. El más uno es Kylian Mbappé, que lleva 4 partidos con la camiseta blanca. Y el resto son Bellingham, Valverde, Kroos, Vinicius, Carvajal y Rüdiger. Del Barça, 1+1. Lamine Yamal más Dani Olmo, que lleva 2 partidos con la camiseta blaugrana. Y como te decía, 6 españoles, ¿eh? Repito, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri Carvajal y Grimaldo.
Eso es la categoría masculina, pero durante toda la tarde, Arauz, hemos conocido el resto de categorías.
Sí, a mejor equipo están nominados 2 equipos españoles, el Real Madrid y, ojo, el Girona, que se verán las caras con City, Dortmund y Bayer Leverkusen. 3 técnicos españoles aspiran a ser los mejores entrenadores: Luis de la Fuente, seleccionador nacional, Xavi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, y Pep Guardiola, entrenador del City. Al trofeo Copa, al trofeo al mejor jugador joven, optan 2 españoles, ¿eh? Lamine Yamal y también Pau Cubarsí. Y te cuento que Unai Simón está nominado a mejor portero, y en categoría femenina, 5 españolas optan al máximo galardón. Son Aitana Bonmatí, Alexia Butellas, Mariona Caldente y Patri Guijarro y Salma Parayuelo.
Vamos con las últimas de fútbol. Javi, sigue encima de la mesa la opción de huelga por parte de los entrenadores.
Bueno, hoy 3 horas de reunión en La Roza. Charlie, presentes el presidente de la Liga, Javier Tebas, el secretario de la Federación, Álvaro de Miguel, y David Gutiérrez, en representación de los entrenadores. La Liga se ha comprometido a colaborar y ayudar a los técnicos en caso de impagos como el de Setién. En los próximos días, el portavoz de los entrenadores comunicará de forma telemática el contenido de la reunión de hoy y los entrenadores tendrán la última palabra.
A esta hora, Santi Duque está debutando, la gran estrella del Club Deportivo Leganés.
A los 3 minutos, Charlie, en el tercer balón que tocaba el costamarfileño Sebastián Aller, se ha estrenado como goleador con la elástica pepinera con un disparo desde dentro del área. Aller ha sido titular, ha anotado un gol y ha dejado muestras de muchísima calidad en los 68 minutos que ha estado sobre el césped.
Tenemos un fichaje, sí, un fichaje de última hora, ganga, en el Rayo Vallecano.
Sergi Guardiola, el Rayo necesitaba un delantero, Guardiola estaba libre, ya conoce Vallecas, coincidió con Íñigo Pérez y con Iraola y firma hasta final de temporada.
Y otro fichaje importante ha llegado hoy a Argentina.
Noticia bárbara para los hinchas de San Lorenzo.
Sí, va todo muy bien. Vamos a ver si se puede dar. Muy feliz. Estoy muy feliz de estar de vuelta.
¿Está
aquí?
¿Está ya Iker Muniain y Bruno Casar en tierras argentinas?
Ya está en Buenos Aires y a esta hora, Charlie, te digo que Iker Muniain ya tendría que haber pasado reconocimiento médico después de haber llegado este año a mediodía a hora española. A partir de aquí se va a dirigir a la ciudad deportiva para terminar de apuntalar los detalles de su contrato que le van a ligar a San Lorenzo por los próximos 18 meses. Esta noche o mañana podría ser oficial su fichaje, con el que cumpliría su sueño de jugar en el fútbol argentino.
8:53, hoy ha jugado el Atleti la Liga de Campeones.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
El Atlético de María David Jiménez se queda sin Liga de Campeones.
Perdieron ante el Rosenborg en los penaltis. Iba ganando 1-0 desde el minuto 20 con el gol de Fiamma, pero las noruegas forzaron la prórroga en el descuento. En la tanda de penaltis, los fallos de Tatiana Pinto, Medina y Rosa Otermín terminaron con el sueño del Atleti femenino en la Champions.
Y esta noche será Pastor, pendientes de la selección española en el Mundial Sub-20 femenino.
Segundo partido de fase de grupos, ya ganaron contra Estados Unidos esta noche a las 12 contra Paraguay en Colombia.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el yogur al estilo griego natural.
A solo 1,29 el pack de 6. Un 16% menos.
Cremosísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo. Classic, Plus, Sport Junior y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 37% de descuento. Por solo 1,50 el kilo. En tiendas y en día.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Decimoséptima etapa de la Vuelta a España. ¿Qué ha ocurrido, Erifrade, en la jornada de hoy?
La etapa al final salió entretenida por el pulso bajo la lluvia entre los fugados y el pelotón, que duró hasta falta de 2.800 para meta, y ahí resolvió Imperial Caden Gross para conseguir su tercera victoria en esta vuelta, por delante de Pitner, cuarto y primer español, Pau Miquel Delgado, del Kerr Pharma.
Bajo la lluvia, Quique, estabas como siempre esperando a los protagonistas españoles.
El Kerr Pharma es el equipo de moda y el que más elogios recibe y merece, y hoy Pau Miquel ha vuelto a demostrar que debe luchar por ganar un sprint a 11 días de disputar el europeo con España. Escuchamos al catalán en meta.
O seguimos persiguiendo otra victoria, contento de estar cerca y, como digo, orgullosísimo del equipo. La verdad que estamos haciendo una vuelta de la que estamos súper orgullosos, ¿no? Hemos trabajado muchísimo, no este año, sino llevamos años trabajando muy duro, y la verdad que vayan saliendo los resultados es un orgullo.
Jornada, Eri, sin cambios en la general.
No ha habido cambios reseñables. O'Connor líder, a 5 segundos Roglic, a 1.25 Enric Mas, cuarto a 1.46 Richard Carapaz, a 2.18 de la roja está Mikel Landa, Rodríguez a 3.53.
¿Qué nos espera mañana, Quique?
Etapa 18, la Alavesa, desde Vitoria-Gasteiz hasta Maeztu, Parque Natural de Izki. 179 kilómetros de un terreno muy quebrado, con un puerto de primera categoría que se corona, eso sí, a más de 40 kilómetros de la meta antes de las jornadas de montaña de viernes y sábado.
Hablamos de una grande del deporte español, Ángel. Carolina Marín anoche en el partidazo. ¿Sabemos ya sus planes de futuro?
Sí, sabemos que quiere volver a jugar al bádminton, siempre que su pierna, su cabeza y también su corazón le dejen hacerlo. Estuvo con Juanma Castaño en el partidazo, por cierto, le recomiendo a todo el mundo que si no la escuchó vaya al podcast a escuchar la entrevista. Habló de absolutamente todo y nos dejó una noticia, sí, Charlie. ¿Sabe dónde y cuándo quiere volver a jugar al bádminton para retirarse?
Si mi pierna también me deja, y sobre todo mi cabeza y mi corazón también quiere, me encantaría retirarme en una pista de bádminton. Mi idea en un principio era retirarme el año que viene en el Mundial de París. Obviamente ahora mismo no pienso en eso porque lo veo muy lejano y sin una posibilidad de llegar. Pero bueno, hay otra cita en 2026 que, bueno, ya lo voy a anticipar. Bueno, hay un campeonato de Europa que seguramente se haga en España y quiero luchar porque se haga en Huelva, y me encantaría de poder retirarme allí en mi casa.
Jurado, ¿cómo ha ido la jornada en el US Open?
Apunta esta noche 2:30 hora española, partidazo entre Sinner y Medvedev en cuartos de final, donde está jugando precisamente Draper, le gana de Miñaur 6-3 y 1-1. Ya tenemos la primera semi configurada entre Diafoe y Fritz.
Jornada de los Juegos Paralímpicos, así se vive una medalla desde el coche de la prueba de ciclismo. Es el seleccionador Félix García Casas apoyando a Ricardo Ten.
A tope, que vas a ganar, a tope, Ricardo, a tope. ¡Tope, 200 metros! ¡No te dejes nada, no te dejes nada! ¡Qué exhibición, qué exhibición! ¡Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo! ¡A tope!
¡Ricardo, te campeón paralímpico!
Otra jornada, Munilla, fantástica hoy en París.
Ah, es un día para recordar, Charlie. Han llegado 7 medallas y hemos asegurado otra. Oros para Ricardo Tena y Sergio Garrote, plata para Edu Santas y bronce para Damián Ramos, todos en contrarreloj. Además, bronce de Marta Fernández y el relevo 4x100 libres en la piscina, bronce de Yudiris Rodríguez en esgrima y mínimo bronce de Ander Cepas en tenis de mesa. Ya llevamos 32+1.
En fútbol sala, Santi, tenemos ya lista de España para el Mundial, que arranca nada en una semana.
Jesús García Gordillo, Charlie, han sido los descartes de la convocatoria de 14 jugadores que buscarán la tercera estrella para España a partir del día 14 en Uzbekistán.
Y tenemos hoy, Fer, justo un duelo inédito en el mundo del atletismo.
Y en los 100 metros lisos, Duplantis, 10 récords del mundo en pértiga, Warhol, plusmarquista mundial de los 400 vallas en apenas media horita.
Así llegamos a las 9, a las 11 y media, más Deporte Ángel con Juanma Castaño en el partidazo aquí en la cadena.
Gracias, Charlie, nos escuchamos.